Hola amigos laurentinos, comunidad laurentina, un motivo de mucha alegría y contento de parte de quien les habla, Marcelo Vázquez, desde Cuenca, Ecuador, y nuestro querido maestro Lorenzo Peña, desde Tres Cantos, Madrid, en una emisión más de esta serie dedicada a la vida y proyectos de nuestro querido maestro Lorenzo Peña Gonzalo. En esta ocasión empezamos un nuevo enfoque. Hasta la entrevista anterior le dimos un enfoque cronológico, biográfico, y avanzamos hasta el año 1979, en el que obtuvo su primer doctorado en filosofía en Lieja. Ahora vamos a iniciar un enfoque sistemático. La próxima semana les haremos una anticipación de cuál va a ser la estructura de las entrevistas por venir, pero la de hoy va a estar dedicada a lo que es la teología filosófica. Lorenzo publicó su primer libro en el año 1981, cuando era profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, titulado La coincidencia de los opuestos de Dios. Entonces, vamos a reflexionar acerca de su teología filosófica, Dios, por supuesto, en el centro, y les prometo que esta emisión va a ser tanto o más interesante como todas las anteriores. Y, por supuesto, la promesa es que ninguno de los episodios carece de interés o va a suscitar muchísima atracción. Entonces, buenas tardes, querido Lorenzo. Un gusto
Hola,
para
querido.
mí retomar
¿Qué
nuevamente
tal?
las entrevistas.
Para mí un placer, claro.
Muchas gracias. Quisiera, antes de empezar, indicar que por motivos de salud de Lorenzo, quien se sometió a una intervención quirúrgica, hemos tenido que suspender por 2 semanas estas entrevistas y felizmente la recuperación está con viento en popa, de modo que retomamos las entrevistas dominicales. Bienvenidos y vamos a iniciar inmediatamente. A ver, en primer lugar, Lorenzo, quisiéramos que hagamos una conexión con tus últimos meses en tu estadía en Bélgica en 1979. Sabemos que presentaste tu tesis de doctorado en enero o febrero, pero abandonaste Lieja, si no estoy mal, por julio. Son aproximadamente unos 4 o 6 meses en los que, por supuesto, habrías hecho muchas cosas, pero quisiera saber ya para adentrarnos en el tema que nos convoca hoy día, si es que ya ese proyecto de investigación tenías ya en mente cuando estabas tú en tus últimos meses en Bélgica o surgió más luego.
No, en realidad, vamos a ver, el tema en sí del planteamiento filosófico de Dios, de lo divino, en mí no es nuevo, evidentemente, porque en todo el recorrido que hemos hecho biográfico, se ha visto cómo desde mi adolescencia toda la temática, la reflexión sobre Dios, lo divino, lo que va más allá de la existencia cotidiana, era una constante. Fue más bien el paréntesis marxista entre el año, sobre todo de compromiso político, entre el año 62 y 72, el que suspendió esa reflexión, pero volvió, como se manifestó en la memoria o tesina de licenciatura sobre el argumento ontológico de la existencia de Dios en Quito en el año 1974. Y siempre fue un tema más de mi reflexión. Lo que pasa es que en unos meses antes, no recuerdo, debo de tener guardado el documento. Unos meses antes de doctorarme, bueno, ya dije que en realidad un año antes había recibido una carta del padre Terán invitándome a regresar como profesor a tiempo completo del departamento de filosofía una vez que hubiera obtenido el doctorado. Y que en realidad ese fue un aliciente para mí para apresurar el doctorado, que si no yo corría el riesgo de eternizarme, porque claro, siempre se puede abarcar más, siempre se puede leer más, siempre se puede ir más lejos. Bueno, entonces, cuando yo decidí poner coto, y como ya dije, presenté la la tesis encuadernada y impresa multicopista en varios los ejemplares reglamentarios de la facultad a comienzos de febrero, pero por los motivos que ya indiqué, la sustentación tendría lugar el 6 de julio. Ahora bien, en ese ínterin yo recibí el contrato, ya dando por sentado que iba a obtener el doctorado, el contrato de la PUCE. Y yo, dadas las asignaturas que había enseñado, en las que yo más me había orientado, yo pensaba que se de encargárseme contractualmente alguna materia, pues sería lógica, teoría del conocimiento o filosofía del lenguaje. Una, dos o tres de esas. Y fue mi sorpresa el ver que ninguna de ellas aparecía en el contrato, sino que se decía metafísica y teodicea. Igual a mí me extrañó, primero porque no había precedido ningún diálogo, no me habían consultado. O sea, se me asignaba eso. No sé quién era entonces el director del departamento, creo que era Samuel Guerra Bravo, pero tampoco sé quién redactó el contrato, ni por tanto con qué criterio, en virtud de qué puedo hacer todas las conjeturas del mundo, pero entonces, ¿cuándo recibí el contrato? No lo sé. Pero desde el momento en que lo recibí, yo a la vez que, como ya conté, proseguía mis estudios, dediqué esos meses de febrero a julio a un curso monográfico de álgebra universal en el departamento de matemáticas, en el instituto, mejor dicho, de matemáticas de la universidad, que impartía Jules Varlet. Y simultáneamente empecé a preparar mis cursos de metafísica y de teodicea. A mí ese nombre de teodicea no me gustaba, era muy limitado, y yo adopté el común en la filosofía analítica, que era teología filosófica. Entonces yo aproveché que tenía acceso a la biblioteca de Lieja, a varias, porque tenía la de la universidad, pero tenía también la biblioteca municipal en libre acceso y con préstamo, un préstamo muy generoso de 10 libros a la vez. Y yo, desde donde vivía, no tenía más que cruzar un puente sobre el río Mosa y entrar en la biblioteca. O sea, estaba a 5 minutos de caminando desde mi casa. Y yo leí muchísimo en ese periodo en que no tenía en realidad otra cosa que hacer. Y luego pasé una pequeña temporada en España, en una estancia semiclandestina, porque en realidad yo todavía era un exiliado, pero aprovechando la confusión veraniega que entraba en España millones, pues yo en autocar desde Lieja hicimos un viaje larguísimo hasta llegar a Madrid de 2 días. Y bueno, entré y pasé una temporada con mis padres y seguí leyendo y preparando mis cursos. De manera que lo que yo preparé, tanto de metafísica cuanto de teología filosófica, no era ningún libro en particular, sino que era pues todo un acervo de conocimientos que podrían volcarse eventualmente en algún libro, pero no tenía yo de antemano ese proyecto y que yo pensaba utilizar en mis cursos de teología filosófica, porque yo ingenuamente creía que al habérseme asignado esas dos materias, quería decir que durante los 4 años de duración de mi contrato, yo impartiría esas dos materias. Luego me di cuenta de que la realidad era muy diferente. El departamento de filosofía en realidad lo manejaba el director del departamento y la junta del departamento, que arbitrariamente decidían cada curso qué asignaturas se iban a asignar a cada uno quisiera o no quisiera. Vamos, teóricamente se le proponía, pero decir que en realidad yo creo que estuve los años de la dirección, los 2 años de la dirección de Nelson Reascos, creo que sí, que durante esos años yo mantuve esas asignaturas de Teodicea, vamos, de teología filosófica y metafísica, pero el resto fue un caos para mí un tanto impredecible. Pero bueno, el impartir esa asignatura, el primer año con mucho éxito, he de decirlo, tuve excelentes alumnos, muy cordiales, con los que me llevé muy bien, de diferentes ideologías. Había una alumna encantadora, que era una monjita, no me acuerdo de su nombre. Había un alumno, el típico Montubio de Manabí, muy agradable, marxista, pero marxista que venía huyendo del dogmatismo cerril de la central, y que su ideología no le impedía dialogar, y de hecho tuvimos una excelente relación. De manera que fue un curso que tuve, el cual tuve muy 79-80. Luego creo que no, sí, lo mantuve en el 80-81, cambié la temática, ya con bastante menos éxito. Intervinieron otros factores, era la época del yugo en el departamento de la llamada filosofía latinoamericana de liberación, y por tanto todo eso estaba muy mal visto. Yo estaba mal visto porque se veía en mí un hombre del padre Terán, y en el departamento eso no era buena referencia. Bueno, de manera que el segundo año fue menos positivo, y fue cuando yo decidí escribir ese libro, quizá con la idea ilusoria de que eso iba a ayudar un poco al alumnado a, pues, animarse con la asignatura, a verle mayor interés. Pero luego, al año siguiente, ya no se me asignó la asignatura. Pero bueno, son las circunstancias de la vida académica, que todos sabemos que en todas partes cuecen habas, aunque habas distintas, y el modo de cocinarlas es distinto. Pero bueno, ya sabemos que la vida académica, pues, tiene muchas vicisitudes.
Gracias, querido Lorenzo. Ahora, ¿podrías brevemente contarnos cuánto tiempo estimas tú que te tomó el procesar la información y la redacción del libro?
Es que
Pensando,
no lo sé, no lo sé,
perdón,
no
desde el
lo sé.
79 hasta que se publicó,
No,
aparentemente hay
pero
unos 2 o 3 años.
sí, hay 2 años, 2 años, pero es de esos 2 años, la mayor parte, yo no tenía ningún plan de escribir un libro, ni menos ese libro. Cuando decidí escribirlo, quizá a finales de 1980, pero no, o a mediados, no lo sé, no lo recuerdo. Recuerdo que se terminó acá. Pues no lo sé si fue en abril o mayo, yo creo, del 81. Yo creo que al finalizar el curso escolar, más o menos.
Ya. Entonces eso significa más o menos un medio año aproximadamente, ¿sí?
Sí,
Ya.
quizá más, ¿eh?
Bien. Entonces, ya, perfecto. Lorenzo, creo que tú ya nos has contado de varias motivaciones que terminaron con la redacción del libro. Has hablado de tu juventud, de tu vinculación laboral ya mediante un contrato con la Universidad de la Católica de Quito, pero ¿no has dicho tú que una motivación presente seguramente en ti era la aplicación de tu lógica contradictorial al ámbito de lo divino? Y esa sería tal vez una tercera, un tercer factor que podría explicar tu interés en reflexionar filosóficamente sobre Dios. ¿Crees tú que podríamos nosotros añadir esa tercera causa que estaba latente y que al final te motivó para la escritura del libro, o crees que no?
Sí, evidentemente sí. Eso No lo he dicho porque me parece obvio. Ya vimos en el pasado episodio que al culminar mi tesis, me haría mi tesis, iba a ser algo todavía muchísimo más ambicioso. Pero mi tesis era un proyecto de aplicar la lógica contradictorial a todos los grandes problemas de la filosofía. Y según mi concepción lógica o logicista de un racionalismo lógico, eso tenía que ir mediado por la elaboración de lógicas aplicadas a cada uno de los ámbitos. Una lógica aplicada a los problemas modales, de la ontología modal, una lógica aplicada al ámbito de lo divino, una lógica aplicada al ámbito epistémico, al ámbito deóntico, que sería un programa para construir un sistema de filosofía que abarcara todas las grandes materias, que esa era una ambición mía, imitar a los grandes filósofos desde Aristóteles, pasando por Avicena, hasta Hegel, podríamos decir. Bueno, pues una de esas aplicaciones era la teología filosófica. Lo que pasa es que fueron las circunstancias, los avatares de la vida académica, los que decidieron que eso se antepusiera a otros. Hubiera podido empezar por otros campos, pero empecé por esas vicisitudes a las que me he referido.
Ya, querido Lorenzo, entonces, seguramente esta idea de que Dios no escapa a la contradictoriedad, sino que es un caso más, uno más de entre los infinitos de la contradicción en la realidad. Y por supuesto, tú armado con un sistema no solamente para consistente, sino propiamente contradictorial, que afirma oraciones contradictorias, tú tenías, creo que el instrumento necesario como para poder abordar esa determinada concepción de Dios. Ahora, pasemos a una quinta pregunta, si te parece. Hablemos sobre qué autores te inspiraron a ti esta idea de que, bueno, son varias las ideas que están detrás del texto de la coincidencia de los opuestos de Dios, ¿sí? Uno de ellos, que seguramente es Nicolás de Cusa, me parece que será el quien más te influenció para darle un título muy preciso, muy decidor al texto, ¿sí? La famosa, bueno, tal vez eso ya está también en Heráclito, si no estoy mal. Bueno, el
No, no,
traducir
no.
del griego al español, ahí nos da muchas posibilidades, la famosa coincidencia de los o la reconciliación de los opuestos, etcétera. Entonces, por favor, ¿podrías decirnos cuáles fueron los principales pensadores de los que tú bebiste para el desarrollo de esta teología filosófica?
Bueno, vamos a distinguir dos cosas. La idea, yo en realidad copio. La coincidencia de los opuestos en Dios es simplemente una traducción de un eslogan de la filosofía del cardenal Nicolás de Cusa, Coincidentia Oppositorum Ideo, que está en el centro de toda su concepción filosófico-teológica. Mis fuentes remotas eran la tradición neoplatónica, bueno, ya incluso Platón, el Platón tardío del Parménides, del sofista, podríamos remontarnos a Heráclito, evidentemente, pero principalmente la tradición neoplatónica, en la Edad Media, Juan Duns Scoto, Nicolás de Cusa, quizá Giordano Bruno y Hegel. Ahora, esos son los inspiradores remotos. Y el libro les debe únicamente una incitación a distancia, por decirlo así. Fueron los que me habían inculcado en el pasado esa idea de la contradictorialidad de lo divino. Ahora, yo en mi libro no hablo de ellos. Puede que haya alguna mención escueta de Nicolás de Cusa, de Hegel o de algún autor neoplatónico, porque el libro en realidad no es un desarrollo de la teoría heredada de Dios, heredada del neoplatonismo que culmina en Hegel. Hegel, cuya concepción de Dios ya es también bastante diferente y propia. No, es la elaboración. El libro tiene tres partes. Tiene una primera parte de fenomenología de la religión, para mostrar que todas las religiones, bueno, todas, es muy presuntuoso, unas cuantas religiones conciben a Dios como contradictorio, o a los dioses, o a lo divino, lo cual no les impide creer en lo divino, en absoluto. Una segunda parte, que es casi todo, de las 560 o 70 páginas de la obra, 480 y tantas están constituidas por la sección segunda. Esa sección segunda es un estudio de las paradojas de la existencia divina, tal como se han planteado en la filosofía analítica, por autores teístas o ateos o agnósticos o indiferentes, pero que han abordado las diferentes paradojas. Y esa enorme sección, que abarca casi todo, es una sección en la cual yo hago mención, porque también hago pequeñas digresiones sobre la filosofía tradicional, principalmente escolástica, la polémica entre las escuelas escolásticas del siglo de oro español, tomistas de Báñez contra jesuitas de Molina y Suárez. Entonces, de esa tradición, basta leer el índice, la obra está bastante bien editada, tiene al final un índice de autores citados. Lamentablemente, el índice lo escribimos mi mujer y yo, y sé que es muy incompleto. Lo sé porque, releyendo estos días el índice, me he dado cuenta de que autores que, sin duda, releyendo cuidadosamente el libro, están más citados, aparecen con un par de páginas. Y lo dudo. Pienso que, bueno, no lo hicimos en la medida de nuestra capacidad y, por supuesto, con bastante prisa. De esa tradición yo registro como muy citados San Agustín, Báñez, Duns Scotus, Leibniz, San Pedro Damián, Espinosa y, sobre todo, Santo Tomás de Aquino y Suárez. Ahora, de los modernos, los autores más citados, no forzosamente porque sean teístas, porque, como digo, discuten paradojas de la idea de Dios o de los atributos divinos. Entonces, yo he anotado aquí algunos que me han parecido los más citados: Anthony Flew, Peter Beach, John Hick, Joshua Hoffman, George Mavrides, Edward Camara, o Hamara, K.H. Amara, Alvin Plantinga, cuya importancia no queda del todo reflejada, ¿eh? Porque es quizá el autor más importante en teología filosófica. Yo lo cito, pero no lo cito quizá tanto como otros. Richard Swinburne, el segundo gran teísta de la filosofía analítica, al cual cito bastante más que a Plantinga. David Lewis, que no es teísta, pero que es el fundador del idealismo modal. Discuto mucho con David Lewis. Quine, que tampoco tiene nada que ver con el teísmo, pero que es para mí el gran inspirador dentro de la filosofía analítica. Robert Mary Hugh Adams, que es más bien un especialista en Leibniz, pero que también ha hecho una serie de trabajos y libros de teología filosófica. Y finalmente, William Alston y Charles Hartshorne. Charles Hartshorne es un autor que es también de los más importantes en la teología filosófica. Y quizá debería agregar a un autor al que cito algo, pero insuficientemente, que es Harry Gordon Frankfurt. lo cito de pasada, es el decano de la filosofía, nació el 29 de mayo del año 1929, o sea, que tiene en este momento, va a cumplir 93 años, si no 94. Y es un autor con el cual yo coincido en la concepción de la libre voluntariedad. Lo que yo nunca he logrado saber es si yo desarrollé esa concepción de manera totalmente independiente o si yo había leído algo de este autor en Mind o en alguna de las revistas filosóficas que yo leía asiduamente durante mi doctorado en Lieja, que me había quedado en el subconsciente y luego yo desarrollé. Desde luego yo no copié, no, no, no. Cuando yo conscientemente tomo autor, un autor como referencia, lo cito. Lo cito porque me parece que originalidad me sobra e incluso si la cuando la puedo ocultar un poco o atenuar o, en fin, eclipsar, pues lo hago. Es decir, que cuando puedo citar precedentes, aunque a veces un poquillo forzados, pues lo hago. Que no necesito para nada presumir de novedad, ya tengo quizá en exceso. Pero bueno, lo que yo citaba de este autor era algo, un artículo sobre una paradoja de la omnipotencia. De manera que estos son los autores que yo cito más, pero hay muchísimos otros que han ocasionales, que han pues que han escrito algo que tenga que ver con las paradojas, como digo, de la idea de Dios en su conjunto o de algún atributo. Por ejemplo, Nelson Pike, Eugenio Bulygin, que ha muerto hace unos meses, que es un lógico deóntico, pero que escribió un artículo sobre, no me acuerdo ahora si era sobre una paradoja de la omnisciencia o la omnipotencia. John Mackie, Héctor Neri Castañeda, Roderick Chisholm, Paul Helm, John Hosper, Anthony Kenny, Saul Kripke, Kai Nielsen, que era un marxista o neomarxiano canadiense, pero que también se ocupó de discutir esos temas, Nelson Pike, Robert Parcheter, Rescher, Nicolás Rescher, Robert Stalnaker y Douglas Walton. Todos estos autores que yo cito, los cito por haberlos leído. A ninguno lo cito de referencia indirecta. La cantidad de material que yo devoré para digerir y para redactar aquella obra fue muy considerable.
Gracias, querido Lorenzo. Ahora, para ya centrarnos en tu concepción de Dios, quisiera anteponer seguramente cada persona o tipo de persona tiene su idea de Dios. Una idea es la que tiene el creyente, un sacerdote, alguien que practica, otro el que tiene un agnóstico, un ateo, y sabemos que la religión o Dios puede ser que ha formado parte de la cultura, quizás de todos los pueblos. Ahora, tú como filósofo, ¿podrías resumir qué idea, qué concepción tenías de Dios o tienes de Dios?
Bueno, vamos a distinguir dos cosas, ¿verdad? Vamos a distinguir la concepción que yo propongo de Dios en este libro, que para mí era más bien una hipótesis, no era del todo, vamos, digamos, era una hipótesis. Bueno, enseguida voy a explicar esto. Yo tengo una concepción muy vaga de Dios, pero soy panteísta. Pero hay muchos panteísmos. Esa concepción se puede articular de diferentes maneras. Y una posible es la que yo elaboro en la sección tercera de mi libro. Como ya en una de las anteri de los anteriores episodios de carácter biográfico pudimos ver, yo tuve una adolescencia durante la cual otros chavales, otros muchachos se ocupan, qué sé yo, del fútbol o del cine o de otras diversiones, y yo me ocupaba de leer la Biblia y de ir reflexionando y evolucionando desde una profesión católica que en realidad estrictamente yo había abandonado muy pronto, hacia los 10 años. Por lo menos a los 10 años dejé de sentirme obligado a la disciplina eclesiástica. Y empecé a leer la Biblia y a evolucionar por mi cuenta y desemboqué hacia los 15 años en una duda entre dos grandes visiones. Yo no tenía todavía una vocación filosófica, era más bien una vocación de pensador religioso, si se quiere decir así, o de pensador común, en lo que se plantea el problema de Dios. Y había dos grandes alternativas que me han acompañado toda la vida. Una era el dualismo, la religión de la antigua Persia, el zoroastrismo, es decir, la creencia de que hay dos grandes principios perpetuos en lucha, que se pueden interpenetrar, que pueden solaparse, que pueden coincidir, el de la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Bueno, y la otra concepción era monista, y es que el principio del bien, el absoluto, un principio divino que lo abarca todo, y por eso es panteísta, al cual nada es ajeno, subsume en sí mismo el mal, de modo pragmático, contradictorio, la lectura prematura de Hegel que leí, en realidad mi primera lectura fue en el mes anterior a cumplir los 16 años y posterior, justamente a caballo de esa, bueno, fue bastante prematuro, ¿verdad? Leer un poquito de Hegel. Y eso me hizo inclinarme definitivamente hacia el monismo, el panteísmo. Mi concepción de Dios es la de que Dios es el ser. Dios, digo panteísta, Dios no es el todo en el sentido de que Dios sea el universo, una suma mereológica de nuestra galaxia, más las otras, más cualesquiera demás que haya, primero porque yo creo en una infinidad de mundos posibles, pero también tampoco Dios es meramente el agregado de los mundos posibles. Dios es el ser, la existencia. En realidad es la misma concepción de Santo Tomás de Aquino, para quien Dios es Deus est esse ipsum subsistens. Dios es el propio ser subsistente. Cuando Heidegger dice que la diferencia ontológica entre ser y ente se les había escapado a los medievales, él, que no es ningún inculto, que no era, vamos, ningún inculto, parece mentira que diga eso, cuando está clarísimo en un autor como Santo Tomás. Lo que pasa es que para Santo Tomás, que Dios sea el ser, no impide que sea un ente, pero no un ente cualquiera, sino aquel ente que es a la vez el ser. Esa es mi concepción. Ahora, tal como yo la articulo en la sección tercera de este libro, Dios es el ser, que es un ente omniabarcador, infinito, lógicamente trascendental. Lógicamente trascendental, quizá luego vamos a, lógicamente trascendente, quizá luego vamos a aclarar esta noción, si te parece.
Claro.
Pero es un su infinidad, su omniperfección, hace que la teoría de conjuntos, más que la lógica en sí, la rama de la lógica, el tercer piso de la lógica, que es la teoría de conjuntos, se le aplique de un modo totalmente sui generis, como no se aplica a nada más. Y eso es lo que permite ir abordando todas las paradojas y finalmente sostener que Dios puede poseer infinitas propiedades contradictorias entre sí, porque en virtud justamente de su infinidad. Esta es la concepción que yo esbozo, vamos, que yo, sí, porque no es, digo esbozo porque está menos, menos elaborada que la otra sección del libro. Pero esto es lo que yo propongo, y yo lo proponía entonces también, quizá ilusoriamente, porque yo quizá todavía era demasiado joven cuando escribí esa obra, y yo esperaba que también el creyente pudiera asumir esa concepción o por lo menos tomarla como punto de elaboración, pero no he tenido éxito en eso, pues evidentemente que yo sepa, ningún teólogo, ningún religioso, podrán haber visto con una mirada indulgente, benévola, mi obra, pero no creo que ninguno haya decidido seguir ese camino para nada, ¿verdad? Y por otro lado, esa pretensión que quizá tenía yo en ese momento, vamos, no quizá, estoy seguro, se desmarca de un pensamiento que se ha ido arraigando, que se fue arraigando a mí, en mí, paulatinamente después, es que en realidad mi Dios, el Dios en el cual yo creo, es el Dios de los filósofos. Es el Dios más de la tradición filosófica que me empalma pues con autores como Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, pero también Spinoza, Malebranche, Leibniz y Hegel, el Dios de los filósofos y no el Dios de los creyentes. Dice, hay una célebre frase de Pascal, de Blaise Pascal, no me acuerdo ahora si es en su obra Le Pensée, Los Pensamientos, en que invoca, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no, padre filósofo de Sabón, es difícil traducir al español, no de los filósofos y los sabios. Bueno, pues no, mi Dios no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mi gusto por el Antiguo Testamento es muy pequeño, no, o nulo, y como figuras, ninguno de esos tres me son atractivos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Y no, mi Dios es el Dios de la tradición filosófica. Hay una obra cuyo título no me acuerdo, no recuerdo en este momento, de Heinz Heimsoth, La metafísica en la Edad Moderna, un libro que se leía muchísimo en los años 60, 70, que yo encarecería, cuya lectura yo encarecería a todo el mundo, donde explica cómo la idea de Dios como una finalidad, como una optimalidad de lo real que está en la base metafísica de la construcción de toda la Edad Moderna, es algo, es un hilo conductor que va desde finales del Renacimiento hasta la filosofía contemporánea. Y bueno, pues yo me inscribo en esa tradición y por tanto, entre San Agustín y Espinosa, yo estoy más cerca de Espinosa, evidentemente.
Ya,
Esta
entiendo.
es mi concepción de Dios.
Ya, gracias, querido Lorenzo. A ver, normalmente cuando uno abre un texto de teología filosófica, se topa con los famosos atributos como infinito, absoluto, omnisciente, todopoderoso, el sumo bien, creador, providente, eterno, etcétera. Y tú, obviamente, examinas cada uno de esos atributos, discutes si es que hay ahí una realmente una paradoja o en la conjunción de dos o más de esos atributos. Y al final, como tú has dicho en la tercera parte, hablas de la pedantiomaticidad de Dios o de lo divino. Este atributo no lo he visto en ninguno de los otros libros y seguramente es parte de tu originalidad. Entonces, ¿podrías, por favor, por una parte, explicar qué es lo que pretendes tú vehicular a través de esta propiedad de la pedantiomaticidad? Y por otra parte, ¿cómo captas su significado a través del instrumental lógico?
Bueno, la pedantiomaticidad es un neologismo que yo he acuñado a partir del griego peri, que tiene varios sentidos. Uno de ellos es allende, más allá de, y antiomaticidad, que evidentemente, pues bueno, es un neologismo también, pero fácilmente comprensible, que viene de antioma, es decir, oposición. La idea me venía de Nicolás de Cusa, quien dice que Dios no solo encarna la coincidencia de los opuestos, sino que está más allá de la coincidencia de los opuestos. Esto lo expondré, lo desarrollaré en un artículo en francés unos cuantos años después, bastantes, que se llamará Allende au-delà de la coincidencia de los opuestos, más allá de la coincidencia de los opuestos. Bueno, lo que el instrumental lógico que yo utilizo es una teoría de conjuntos. Vamos a ver, la teoría de conjuntos moderna, claro, se le pueden atribuir varios padres, no sé si algunos dirán Boole, o Peano, o Cantor. Yo creo que posiblemente Cantor es el fundador, pero también Frege. ¿Hasta qué punto Frege se lo debe a Cantor o Cantor a Frege? No lo sé, eso no lo desconozco. Y Frege, Cantor elabora su teoría, pero no la axiomatiza. En cambio, Frege axiomatiza una teoría de conjuntos y en ella está el famoso axioma 5, que es que todo ente X viene abarcado por el conjunto de los entes así o asá, es decir, los entes con una cierta característica o describibles de un modo, en la medida en que ese ente X sea así o asá, en que ese ente X cumpla con esa condición o caiga bajo esa descripción. Bueno, y fue Bertrand Russell quien en el año, me parece que 1903 aproximadamente, estudiando la obra de Frege, descubrió la famosa paradoja llamada de Russell. Podríamos decir que es paradoja de Frege, porque en ella había incurrido Frege. Y es, Russell se pregunta qué pasa con el conjunto de cuántos conjuntos no se abarcan a sí mismos. Hay conjuntos que se abarcan a sí mismos. Por ejemplo, el conjunto de todos los conjuntos. O el conjunto de todos los conjuntos de más de 1000 miembros. O el conjunto... bueno, hay muchos conjuntos que se abarcan a sí mismos. Y hay conjuntos que no se abarcan a sí mismos. Por ejemplo, el conjunto de los apóstoles tiene 12 miembros. No 13. El propio conjunto de los apóstoles no es un apóstol. Y por tanto, no se pertenece a sí mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el conjunto de cuántos conjuntos no se abarcan a sí mismos? Dos hipótesis. Que sí se abarca a sí mismo y el otro cuerno del dilema, que no se abarca a sí mismo. Y razonando por lógica elemental, llegamos a la siguiente conclusión. Si se abarca, entonces no se abarca. Y si no se abarca, se abarca. Y por la lógica, una regla de inferencia de la lógica clásica de lo más elemental, concluimos que se abarca y no se abarca a sí mismo. Bueno, como estamos en lógica clásica que no soporta la contradicción bajo ninguna negación, porque en la lógica clásica solo hay una única negación, pues entonces hay que reelaborar ese axioma quinto. Y Frege fue un hombre de suficiente, primero de una enorme honestidad para reconocer que su vida, la obra de su vida, se venía abajo por ese descubrimiento, en una página desgarradora de infrecuente en un filósofo, pero al mismo tiempo tuvo el ingenio de reelaborarlo de manera que aparentemente escapaba a la contradicción. Y nadie se la encontró, pero los lógicos de decenios después se la encontraron. Y Russell siguió otro camino, que fue la teoría del desnivelamiento. Es decir, no hay conjuntos a secas, sino conjunto de individuos, conjuntos de individuos, conjuntos de individuos. Y preguntar si un conjunto se pertenece a sí mismo carece de sentido, porque en realidad la palabra conjunto, aunque usamos en nuestro idioma, en el habla vulgar, esa palabra conjunto, pero habría que decir conjunto sub 1, conjunto C sub 1, C sub 2, C sub 3, y bueno, la cosa es todavía muchísimo más complicada. Y después vinieron otras teorías axiomáticas de conjuntos que acudieron a procedimientos menos drásticos que el de Russell. La más común en los matemáticos es la de Zermelo-Fraenkel, pero hay otra que a mí me atrajo muchísimo más, que fue, ya he aludido a ella en un episodio anterior, que fue la de Quine en su libro Mathematical Logic, que consiste en sostener que hay elementos y no elementos. Un elemento es un ente clasificable, pero hay entes inclasificables, es decir, entes que no pertenecen a ningún conjunto. Y lo que él demuestra es que el conjunto de los conjuntos que no se abarcan a sí mismo existe, pero no es un elemento. Y por tanto, no se abarca a sí mismo, no se pertenece a sí mismo ni pertenece a ningún. Bueno, pues yo introduje otra novedad en esta teoría de conjuntos, la que llamé el sistema ANU, y es que hay entes, los entes infinitos, que pueden pertenecer a un conjunto. Identificamos conjunto y propiedad porque hablamos de conjunto referido no al conjunto de cosas en este mundo, sino en todos los mundos. Bueno, pues hay entes, los entes infinitos pueden pertenecer a dos conjuntos, A y B, sin necesidad de cumplir la condición definitoria o descriptiva de los miembros de A y de los miembros de B. De manera que Dios puede poseer la propiedad de omnibenevolencia sin necesidad de actuar en todo omnibenevolentemente. Puede poseer la propiedad o el conjunto de la omnipotencia sin necesidad de poderlo todo, que era una noción esa de poderlo todo, como había estudiado en un capítulo anterior, el capítulo quinto de la sección segunda, que estaba enzarzado en una serie de paradojas. Bueno, esta es, a grandes rasgos, la concepción. Dios es omnibenevolente, Dios es perfecto, eterno, pero lo es a su modo, en cierto modo. Claro, lo cual paradójicamente me acerca a la analogía, que es uno de los blancos de mi ataque en este libro, porque los escolásticos resuelven en parte, bueno, uno de los recursos que utilizan para abordar las paradojas de la teología filosófica, es decir, que Dios, los atributos o cualidades que nosotros le atribuimos a Dios, se las atribuimos en un sentido que no es absolutamente divorciado del sentido en que lo atribuimos a seres de la creación. Cuando decimos que Dios es bueno, no le atribuimos un algo que no tenga nada que ver. Por ejemplo, gata, la palabra gata en el español ecuatoriano tiene dos sentidos. Uno, el de la hembra de ese bellísimo animal felino, y otro, el de un aparato, un instrumento que se utiliza accesoriamente en mecánica para levantar ciertos cuervos metálicos. En España se usa el masculino, se usa gato en vez de gata. Bueno, da igual. Son dos acepciones de la palabra que no tienen absolutamente nada que ver. Pero lo que proponen los escolásticos es que no haya esa plurivocidad, es decir, que la palabra no se emplee en dos sentidos que no tengan nada que ver, tampoco univocidad, salvo de un sesgoto, que es univocista, es el único, sino analógico, es decir, que haya una afinidad, pero una afinidad que no es la de una mera metáfora, sino que es una afinidad intrínseca. Es decir, que son casi lo mismo, pero le falta el casi. Bueno, yo critico la analogía, es uno de los blancos de mi ataque, porque los escolásticos yo los trato con muchísimo respeto y cariño, pero no dejo de lanzarles dos dardos. Un dardo va contra la analogía y el otro va contra los en cuantos, que me parece un artilugio. Es decir, bueno, Dios es omnipotente en cuanto a esto. Bueno, ese. El argumento principal contra ambos artilugios es que son informalizables, mientras que mi tratamiento es lógicamente formalizable. Y como yo soy un racionalista logicista, que creo en una filosofía racionalista, pero además una filosofía lógicamente expresable, lógicamente formalizable. Porque, por ejemplo, Hegel era un racionalista, que duda cabe. Pero aunque se lo ha llamado panlogista, él consideraba que la filosofía no es, ni debe ser, ni tiene por qué ser formalizable. Porque la formalización pertenece a una ciencia inferior, de rango inferior, que es la matemática. Y así como Leibniz había querido formalizar lógicamente la filosofía, eso Hegel lo consideraba un prejuicio de la vieja metafísica. Bueno, pues yo soy en eso más leibniziano que hegeliano, creo en la formalizabilidad lógica y por tanto propongo una solución que ciertamente de algún sentido podemos decir es como una, viene a ser como una analogía, pero lógicamente formalizable. Bueno, pues ese es el recurso. Claro, para entenderlo mejor, pues nada valdría el papel y lápiz o tener aquí un gráfico, pero creo que el esbozo que he dado permite hacerse una idea aproximada de cómo articulo yo esa solución.
Y muchas gracias, Lorenzo. Avancemos a otra pregunta. Hay un fenomenólogo de la religión, Rudolf Otto, en uno de cuyos libros que versa sobre lo sagrado, dice que un rasgo común de muchas religiones practicadas por pueblos es el de una específica contradicción y que Dios o lo divino sería a la vez, por una parte, lo tremendo y por otra parte, lo fascinante. Obviamente, eso no es solamente, me parece, un par de opuestos que los podríamos encontrar en el mundo, sino que son dos extremos que están exacerbados, polarizados en sumo grado. Ahora, quisiera, a partir de lo que nos cuenta Otto, que nos digas tú, ¿cuál sería, en tu opinión personal, la contradicción más sobresaliente que podemos encontrar en Dios o lo divino?
Si yo no recuerdo mal, porque claro, yo leí a Otto precisamente durante mi estancia en Bélgica, lo cual hace ya tantos decenios que yo no, pero yo creo que Otto lo dice de todas las religiones, hasta donde yo recuerdo, ¿eh? Es decir, que él ve justamente en esa polaridad entre veneración, incluso a Dios como lo terrible, como lo tremendo y como al mismo tiempo lo venerable, pero yo pienso que hay en diversos idiomas vocablos que justamente tienen esa doble vertiente de lo que nos fascina, es como el vértigo, digamos, Dios es vertiginoso, el donde sentimos vértigo, nos sentimos atraídos. Quien siente vértigo y no puede mirar la calle desde un colega mío muy apreciado, desde un octavo, noveno piso, no puede mirar a la calle, le da vértigo. Bueno, el vértigo es atractivo y repelente. Y bueno, pues efectivamente es posiblemente un rasgo muy común en las religiones, pero como ya he dicho, mi Dios es el Dios de los filósofos. Y el Dios de los filósofos, es el Dios de la perfección. Y el Dios de la perfección, que es el Dios de los panteístas, el Dios de Giordano Bruno, de Spinoza, de Hegel, de Krause, aunque Krause, que es el inspirador de toda la escuela curiosa del krausismo español y argentino del siglo XIX, que tomaron como referencia a un filósofo alemán de tercera o cuarta fila, curiosamente. Pero Krause, para no asustar con esa palabra de panteísmo, define su doctrina como panenteísmo. Todo está en Dios. En realidad es una frase de San Pablo en una de sus epístolas. En él somos, vivimos y nos movemos, ¿no? Algo así. Bueno, pues la gran paradoja o contradicción de lo perfecto, de la perfección subsistente, es que una de dos, o abarca lo imperfecto o no lo abarca, lo subsume o no lo subsume. Si no lo subsume, le falta algo, deja algo fuera de sí, tiene un límite. Su perfección no es tan perfecta, sino que, bueno, es una perfección dentro de lo que cabe. Mientras que si por otro lado Dios abarca, subsume la imperfección, lo imperfecto, ¿cómo es que eso no contamina su propia perfección? Si yo mezclo la leche, echo algo de leche en el café, obtengo como resultado café con leche. Entonces, si yo meto en el ser perfecto la imperfección, y ese es el problema, es la gran dificultad a la que todo el panteísmo se ha enfrentado siempre. Pero si me lo permites, Marcelo, yo querría hacer un pequeño inciso aquí, que me
Claro.
parece que no sé si está aclarado en las otras preguntas. Muchos me han dicho, bueno, usted dice que es panteísta y que él cree en Dios porque cree en el ser, pero ¿qué diferencia hay entre ser panteísta y ser ateo? ¿En qué se diferencia su panteísmo del ateísmo? Yo que soy ateo, no creo en... Bueno, pues justamente, yo creo que el ateo no cree en el ser. Podrá creer en el universo, si es que cree, como la masa o suma o agregado o yuxtaposición, o podrá creer que hay diversos universos, o podrá, como David Lewis, creer que hay una infinidad de mundos posibles. Pero Lewis no se plantea, hasta donde yo recuerdo, el problema de si hay un algo que abarque a todos esos mundos posibles. Se plantea, existen infinitos mundos posibles. Uno, dos, tres. Y una infinidad con una cardinalidad diferente, que no son numerables, no se pueden enumerar así, primero, segundo y tercero. Bueno, hay infinitamente infinitos mundos posibles, pero ¿hay algo que abarque a todos esos mundos posibles y que al mismo tiempo posea el máximo de perfección o no lo hay? Bueno, pues yo creo que esa diferencia es significativa. El panteísta no cree, el ateo cree que, ¿por qué está eso ahí? Ah, pues porque está. ¿Por qué existe este mundo? Pues porque existe. ¿Por qué ha sucedido la evolución de las especies, por ejemplo? Este tema muy... Pues ¿por qué ha sucedido? Ni más ni menos. No hay por qué. En cambio, el panteísta concibe que la realidad, toda ella en su conjunto, es una perfección y, por tanto, que dentro de ella todo tiene su porqué. Creo que estas son diferencias significativas entre el panteísmo y el ateísmo. Aunque yo reconozco que, claro, el panteísmo tampoco es refleja la creencia en Dios del creyente, por lo menos del creyente normal.
Perdón, estaba apagado el micrófono. Gracias, querido Lorenzo. Ahora, concentrémonos en la primera parte del texto, donde tú haces una referencia a estudios de fenomenología de la religión. Ya he mencionado uno de esos autores, Rudolf Otto. También están, si no recuerdo mal, Mircea Eliade. Pero tú, en ninguna otra de tus producciones, haces fenomenología, ni siquiera de segunda mano. Entonces, es algo un tanto insólito el ver que en tu obra filosófica das un espacio para la fenomenología. ¿Podrías tú hacer un comentario acerca de esta introducción de tu texto?
Bueno, la verdad es que sí, es algo completamente atípico en mi trayectoria filosófica, porque incluso la historia de las religiones, bueno, ha podido interesarme como curiosidad, como tantísimas otras cosas, a título del ego, de ignorante, pero que tiene una curiosidad insaciable, pues yo he podido leer de ese tema y de miles de otros temas. Lo que pasa es que cuando yo me empecé a preparar estos apuntes para mi curso de teología filosófica en Quito, pues un poco por casualidad, sí, quizá un poco por circunstancias, aunque la casualidad no existe, ya sabemos que es aparente, pero bueno, aparentemente por casualidad me topé en la biblioteca, allí en Lieja, con una serie de obras. Sobre todo el que más leí fue a Mircea Eliade, más que a Otto, pero también a unos cuantos más. Y el tema me pareció sugerente. Y al mismo tiempo fui es donde descubrí esa contradictorialidad de lo divino según las propias religiones. Entonces, a la hora de escribir el libro, me pareció que era un modo, quizá un poco de reclamo, ¿eh? Un poco de publicidad, de enganchar al lector, a quien quizá los temas demasiado de la filosofía analítica entonces en Quito, nadie en absoluto la practicaba ni se interesaba por ella, y es un poco, no es que sea difícil, pero hay que meterse en ella, hay que meterse en ella y hay que meterse en lo abstracto. Pensaba yo que quizá como una vía de aproximación, de atractivo para el lector, para mis propios alumnos, pues ese tipo de entrada, de introito, podría ser atractivo. Y bueno, pues eso. Y luego que finalmente, de algún modo, la solución final que yo propongo, en cierto sentido, pues venía a ser una recuperación de esa contradictorialidad que de manera no teóricamente elaborada, de manera no sistemática, de manera ingenua, está expresada en muchas religiones o quizá en todas ellas.
Sí, querido Lorenzo, creo que esa primera parte del texto realmente cautiva y suscita el interés, la motivación para continuar leyendo lo que viene después. Es decir, antes de hacer filosofía, veamos qué es lo que está presente en el pueblo, en los creyentes, en la historia humana. Ahora, regresemos un poco a la cuestión de tu panteísmo. Ya te has adelantado un tanto a lo que te iba a preguntar en este momento. Quisiera, por favor, que tú nos resumas cómo llegaste tú a abrazar esta posición panteísta. Si es que todavía no lo ha contestado o tal vez una especie de capsulita para responder a esta pregunta.
Bueno, en esencia sí, ya he contestado, pero lo que no he dicho es por qué. ¿Por qué la evolución mental de un muchacho de entre 11 y 15, 16 años lo lleva de la idea de Dios que le habían inculcado en el catecismo, que yo aprendí, el catecismo de entonces, que seguramente no es el de ahora, qué es Dios? Es un señor infinitamente bueno, sabio, justo y todopoderoso, principio y fin de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. Esta era la definición que teníamos que aprender cuando yo tenía 7, 8 años. Y yo la aprendí sin entender nada. Porque, claro, a los 7, 8 años, pues bueno, pero como a partir de ahí fui pensando, bueno, yo después leí mucho más, me atrajo mucho más el Evangelio que el Antiguo Testamento. En el Evangelio hay una idea de Dios como amor, como bondad, para no hablar ya del Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo o el logos, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios o el logos. Logos, la razón. Y a medida que yo fui desechando el Dios del Antiguo Testamento porque distaba de ser un Señor infinitamente bueno, sabio, justo, que quizá era todopoderoso. Pero no estaba claro que premiara a los buenos ni castigara siempre a los malos, a una idea más evangélica, pero de un evangelismo muy racionalizado, muy elaborado. Y luego, bueno, finalmente yo creo que fue quizá la lectura de Hegel prematura lo que acabó de convencerme de que Dios trascendía todo ese tipo de descripción. Dios era una perfección omni abarcadora. Okay, podríamos también hablar de alguna otra lectura circunstancial de aquella época, como Las ruinas de Palmira, de Volney, por ejemplo, una obra hoy olvidada, pero que a finales del siglo XVIII tuvo una influencia gigantesca y en generaciones posteriores, y alguna otra obra que hoy no tiene pertinencia, pero digamos que en mí el siglo XIX fue siempre un siglo muy atractivo. En muchas cosas yo era más un joven, más adicto a las ideas del siglo XIX que incluso a las de mi época, no en todo. Y el panteísmo, como es bien sabido, fue en todo el siglo XIX, pues una gran, que en España tuvo una enorme influencia. Bajo esa modalidad o ese disfraz del panenteísmo krausista, y yo algo leí sobre el krausismo español, bueno, digamos, ese es un poco la génesis. Pero luego pues está la propia reflexión de que Dios, como ser perfecto, no puede ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ni nada similar.
Perfecto, muchas gracias, Lorenzo. Y ya, estando cerca ya de finalizar esta entrevista, nos quedan dos preguntas. Vamos a la penúltima. ¿Podrías sintetizar cuáles son los principales aportes que tú a los y con los que tú contribuyes al desarrollo de la teología filosófica y están presentes en este texto?
Bueno, pues los aportes son dos. Primer aporte que está difundido a lo largo de toda la sección segunda, y es que se desgaja en una pluralidad bastante considerable de argumentos sobre estos diferentes atributos divinos con un análisis y un debate de los argumentos que en la filosofía analítica se han ido presentando para defender el atributo en cuestión y su compatibilidad con los otros y su compatibilidad con la realidad del mundo o en contra. Por ejemplo, pues ha habido autores como Castañeda, que se ocupó únicamente de uno, de la omnisciencia, y demostró o quiso demostrar que no puede haber omnisciencia, que la noción misma de omnisciencia es contradictoria. Bueno, esta combinación tan detallada de discusiones de todos y cada uno de esos argumentos, con una elaboración de nociones metafísicas esenciales para entender los argumentos, como las de eternidad, necesidad, posibilidad, contingencia, libertad, libre albedrío, Bueno, pues sin duda hay otros libros posteriores mejores que el mío o desde otros puntos de vista, pero hasta donde yo pude leer, alcancé a leer mientras escribía el libro, ninguno tenía esa amplitud de tratamiento. Este fue mi primer aporte. Y segundo aporte, ya lo hemos dicho, esa idea de la perantiomaticidad de Dios, es decir, la elaboración de una teoría de propiedades o conjuntos que permite atribuir a Dios infinitos atributos, aunque el contenido, la descripción de esos atributos sea entre sí contradictoria o incluso supercontradictoria. Justamente es un modo de entender la trascendencia lógica de Dios. Dios como un ser lógicamente trascendente, pero lógicamente trascendente no en el sentido de una cierta tradición del inefabilismo que viene también de una parte de la tradición neoplatónica, de los místicos, del maestro Eckhart, que es el mayor, uno de los mayores místicos de la Baja Edad Media, de Jacob Böhme, del Corpus Dionysianum, del pseudo Dionisio Areopagita, pero que también hasta cierto punto está presente en el propio Santo Tomás, en San Agustín, y es que de Dios sabemos más lo que no es que lo que es, que Dios estrictamente es inefable, que no es todo lo que digamos de él, porque Dios trasciende nuestra lógica, nuestro lenguaje. Bueno, pues yo le atribuyo una trascendencia lógica, pero sin inefabilismo, sin misticismo. No es esa teología negativa, apofática, como se la ha llamado, con un término oculto, sino que es una teoría más optimista de la capacidad cognoscitiva de nuestro conocimiento.
Ya, gracias, querido Lorenzo. Una última pregunta. Normalmente en los textos de filosofía teológica o teología filosófica más bien, suele haber dos preocupaciones principales. Por una, el propio concepto o naturaleza divina, es decir, qué atributos tiene ese ser, esa entidad que es a quien llamamos Dios. Y por otra parte, una vez que ya tenemos la definición de Dios, discutamos la cuestión de si existe o no algo que tenga esos atributos en conjunto. Me parece que el grueso de tu libro está dedicado a la cuestión de la naturaleza de Dios, el conjunto de sus atributos, pero posiblemente no hay un examen, por lo menos tan detallado, desarrollado, por lo que respecta a la existencia de Dios. Hay argumentos ateos, argumentos teístas, y a primera vista parecería que no hay un argumento a favor de la existencia de Dios. Tal vez simplemente hay un esfuerzo por tratar de reivindicar la existencia de Dios frente a las paradojas a las que tú te has referido anteriormente. Entonces, quisiera que nos indique si realmente hay o no una demostración de la existencia de Dios en tu texto de la coincidencia de los opuestos de Dios.
No, no, para nada, no es el tema del libro, no es ese. Más bien es una discusión de los argumentos a favor de la inexistencia de Dios. Es decir, porque por otro lado, eso tiene que ver también con que en ese momento, en teoría del conocimiento, una cierta tradición exigía no partir de ninguna afirmación, de ninguna creencia, a menos que fuera evidente. Es lo que se llama el fundacionalismo. Hay que partir de evidencias últimas. Y frente a ese enfoque hay otra corriente coherentista en el cual se sostiene que nuestro conocimiento es defendible, aunque no se base en ninguna evidencia última. Hay muchas variantes de esto. Yo digo coherentista, un autor importantísimo de los máximos filósofos analíticos, Alvin Plantinga, ha defendido la creencia en Dios como una creencia básica Quiere decir que no es una creencia gratuita, pero que tampoco es demostrable, o por lo menos no sé, bueno, él piensa que sí es demostrable porque defiende una variedad del argumento ontológico, una variedad modal, pero considera que independientemente de esa demostración, es perfectamente legítimo partir de esa creencia y someterla al desafío, a la prueba de fuego de las objeciones. Entonces, yo que en teoría del conocimiento no soy fundacionalista tampoco, pues también considero que es legítimo tener convicciones no demostradas, siempre y cuando uno esté dispuesto a someterlas a la refutación, a la dificultad, a los argumentos en contra, o siempre y cuando uno esté dispuesto a, aunque de momento no haya encontrado una evidencia demostrativa de que la creencia es así, no renunciar a buscar ulteriormente esa evidencia. Hay muchas creencias que creemos, pero si nos dicen por qué, por ejemplo, yo creo que existe Australia, y lo sé porque he estado en Australia, la he visto. Pero antes de estar en ella también creía que existía Australia. Pero si me preguntan, demuéstrelo, me hubiera costado trabajo decir, hombre, pues figura en los libros de geografía. Pero claro, ¿todo lo que dicen los libros de geografía es verdad? No, no, yo ya he encontrado en varios errores. No, pues, claro. Ahora, yo al creer en la existencia de Australia, como creo en la existencia de Groenlandia, que nunca he visto, pues no renuncio a obtener, aunque no es prioritario para mí, desde luego, demostrar la existencia de Groenlandia, pero lo creo con una creencia que no es ciega, porque primero, si alguien me ofrece argumentos en contra, pues yo estoy dispuesto a discutirlos. Por ejemplo, yo creo que la Tierra es redonda. Cuando digo redonda, no quiero decir esférica, sino que es un esferoide aproximadamente. Pero sabemos que existe en Londres una Flat Earth Society, la Sociedad de la Tierra Plana, que presenta argumentos que no son tonterías, diciendo que la circunnavegación no obsta a que todo lo que conocemos esté en un plano, y por tanto que la Tierra sea plana. Dentro de ese plano, pues sí, hay conexión entre los diversos continentes porque están en el mismo plano. Bueno, yo no lo creo, ¿verdad? Aunque refutar mis conocimientos de geofísica son tan exiguos que si me topo con alguien que sostenga esto, eso no me sería tan fácil refutarlo, ¿verdad? Bueno, quiero decir que de muchos problemas, el problema de demostrar que algo existe, por ejemplo, abramos cualquier libro de biología. Ninguno demuestra que la vida existe, que la vida existe. No conozco ningún libro de biología que empiece demostrando que existe la vida. Ni de geografía universal que empiece demostrando que existe el planeta Tierra. Entonces, lo cual no obsta para que sea interesante el tema de demostrar la existencia del planeta Tierra. Alguien puede decir, bueno, se puede demostrar por observación. Mire usted y ve planeta Tierra, si eso es un argumento suficiente o no, porque podríamos ser cerebros en probeta según la célebre hipótesis de Hilary Putnam, o estar engañados por el genio maligno de Descartes. Pero bueno, el tema de demostrar la existencia de Dios es un tema interesantísimo, pero no es el que entra en mi libro.
Perfecto. Querido Lorenzo, te agradezco mucho por haber respondido a todas mis inquietudes y a quienes nos siguen, también agradecerles infinitamente por esta fidelidad que nos tienen video tras video, entrevista tras entrevista. Y simplemente les invito para el próximo domingo en esta serie de vida y obras de mi querido maestro Lorenzo Peña. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Chao, chao.